three, two, one, go.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la edición número 424 de Enredando. ¿qué tal ha ido el reparto de la suerte? Hemos tenido suerte con la lotería, nos ha tocado ya lo que jugábamos, ¿no? Igual, ya. Ah, que no, que hemos perdido, que no nos ha tocado nada. Bueno, al menos hay salud, ¿no? Eso es lo que hay que decir, ¿no? No sé yo si consuela, pero bueno, es lo que hay que decir. En fin, bueno, pues día de la lotería ya embebidos poco a poco cada vez más en las fiestas de Navidad. Este fin de semana ya celebramos la Nochebuena y el día de Navidad. Si nos estás escuchando la emisión del sábado, pues felicidades, porque esta noche es Nochebuena, ya lo decía la canción, ¿no? Y mañana Navidad. Y si no, pues tenemos lo de la lotería. Desde luego, siempre tenemos contenidos en estas épocas. ¡Navidad! Esperemos que todos y todas hayáis sido buenos y buenas, que os hayáis portado bien durante el año y así, pues, el Olenchero os traiga esta noche de sábado, pues, a los regalos que habéis pedido, ¿no? No sé si ya todos, porque, claro, pues eso de pedir, pues, siempre está, ¿no? Como dicen, contra el defecto. ¿Cómo es el dicho? Que contra el defecto de pedir siempre está la virtud de no dar. Ay, 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 ay. Bueno, pues nada, si como yo me imagino que todos los oyentes de Reando habéis sido buenos y buenas, pues que tengáis todo lo que habéis pedido y un poquito más. Bueno, un programa especial este Enreando. Mortanauta no va a poder estar hoy con nosotros, pero la semana que viene ha dicho que sí, desde luego que no va a faltar a la cita y que nos va a contar de todo, así que hoy pues me parece que Mikel se va a quedar solo. Como los de Tudela, tú. Y luego se quejará de que tiene poco tiempo, ¿eh? Pues comenzamos esta edición, la anteúltima del 2011 de Enredando la Sintonía, como siempre, de Euskadi Digital, y lo hacemos pues repasando los emails que nos habéis enviado, esa dirección que conocéis muy bien, sl@enredando.net, no, esa es la de Software Libre, esa es la de Mikel, oyentes@enredando.net, nos ha escrito Cheli, dice: hola Rafa, estaba escuchando tu conferencia de la Euskal, y tengo la curiosidad de cómo quedó el asunto del globo, ¿funcionó? ¿Lo recuperasteis? Bueno, pues Cheli, sí. Sí que lo recuperamos y fue pues toda una experiencia, ¿no? Lo pasamos muy bien, la verdad. Para quienes no hayáis escuchado pues esa conferencia de la Euskal, en julio ya estuvimos hablando de ello aquí en Enreando, incluso, ¿no? El lanzamiento que hicimos de un globo estratosférico a 30 kilómetros de la Tierra que se fue, y luego pues lo recuperamos, y la verdad que fue toda una experiencia muy 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 bonita, Cheli, y bueno, pues sí, al final se recuperó, y además en el mismo día, ¿eh? La verdad es que estuvo muy bien la experiencia, lo pasamos realmente bien. Y además ya os puedo ir avanzando como responsable de ese proyecto, que habrá un nuevo globo que este próximo 2012, o sea, en el próximo año, en julio, y casi seguro que en el marco del Euskal Encounter, igual que el año pasado, pues lanzaremos el globo, lanzaremos a ISECOM, y esta vez, pues claro, un poquito mejor, ¿no? Con más equipos y con más contenidos para que podamos pasarlo aún mejor. Si quieres ver, Cheli, si quieres ver información sobre él, ya que hay un vídeo montado con todo lo que fue el lanzamiento, la recuperación, y también, por supuesto, para todos los oyentes de Enreando, si queréis ver la información, habéis tenido ocasión, pues tenemos una página web para ello, que es ISECOM, el nombre del globo, ISECOM.com, lo deletreo, A de Alemania, I de Italia, S de Sevilla, E de España, K de Kilo, O de Oscar, M de Manuel .com, ISECOM, así con K de kilo, ISECOM.com. Ahí tenéis toda la información. Era lo que llevaba, fotos, bueno, podéis ver de todo ahí. Por otra parte, continúa el email de Cheli. He estado pensando en lo de hacer otro programa con Mikel. Como ya le comenté, me gustaría hacerlo en las tecnologías subyacentes, en los escritorios libres, concretamente en KDE, su evolución histórica, por qué surgió KDE y por qué Genome, y como no podía ser de otra manera, algunas de las comparaciones de cómo ha evolucionado cada uno de ellos. La idea de empezar con X-Window, ir subiendo de capas hasta terminar en Nemobook, Strigi, Fonon, madre mía, nombres. Además, echaremos una vista atrás para ver que había finales de los 90, que fue cuando nacieron estos escritorios. Voy a probarme el guión y os lo paso a ver qué os parece. Un saludo. Bueno, pues Chely, lo primero, feliz año nuevo, felices fiestas y desde luego que, como siempre, pues encantados, ¿no?, de que aportes ese contenido, esas curiosidades en torno al mundo del software libre. Seguro que además muchos de los oyentes, la mayoría de los oyentes de Enreando también agradecen, ¿no?, esa formación, esos documentos que podéis compartir con ellos y desde luego pues hacer que la formación en torno al software libre pues vaya ampliando y conozcamos cada día un poquito mejor el mundo del software libre. Así que, como siempre, muchísimas gracias, Chely, por tu participación, por tu interés y desde luego pues encantados de que puedas preparar esos contenidos que nos avanzas. Por cierto, Chely, ten cuidado, a ver si te va a pasar como a Mikel, que Mikel al principio decía que él no, lo que quisiera, pero que de hablar en la radio nada de nada, y ahora ya veis. Pues ya sabéis que podéis enviar vuestros mensajes, aunque sean felicitaciones navideñas, lo que os apetezca, a oyentes, spam no, oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Para el spam ya sabéis que tenéis la dsl@enredando.net, Bueno, que estaba pensando así en cosas raras y me estaba acordando de una noticia que ha habido esta semana y es que el Vaticano había registrado el dominio vatican.xxx, ¿no? Y claro, todo el mundo pensando, ¡ay madre, qué va a hacer el Vaticano con un dominio triple X, ¿no? ¡Ay madre! Al final lo ha desmentido, parece que debe ser un particular que quiere hacer una aplicación sobre él, lo cual todavía lo hace más interesante. Claro, esa es otra de las particularidades del dominio XXX, no solo de las personas que están interesadas, sino aquellas personas o instituciones que están interesadas en que no se use su dominio, pues lo tendrán que ir comprando, ¿no? Y por lo menos llenándolo con algún contenido para evitar que otra persona lo ocupe, ¿no? O sea que, hombre, así lo han comentado y ciertamente yo creo que sí se dará el caso de bastantes empresas o simplemente que hagan una redirección, ¿no? Pues que cuando tecleas el dominio .xxx, pues te redirija al .com o al punto lo que sea, ¿no? Que sea la página web. Bueno, pues esa es la... Quizás ahora estaba pensando en el correo basura y me he acordado, ¿no?, de la anécdota esta semana de que bueno, el primero se había confirmado que el Vaticano lo había comprado y después se ha desmentido diciendo que no, que sí, un particular. No sé yo qué es peor, No sé yo, porque claro, si cae en el Vaticano, pues podría hacer una reedición, pero si cae en manos de un particular, A ver si les va a pasar como a la tele de María, Madre mía, que no es lo mismo, ¿verdad? La tele de María de ¿dónde era? En Filipinas, sí, en Filipinas fue, ¿no? Sí, la tele de María y, bueno, iban a ver pues el nombramiento del obispo y al final, pues, la tele de María se convirtió en eso, en la tele de María. Ligerita de ropa ella, oye. Bueno, lo dicho, oyentes@enredando.net, el buzón de correo electrónico para que podáis enviar vuestros mensajes, como ha hecho Chely, como hacen tantas personas a lo largo de la semana.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
En Euska Digital te deseamos lo mejor durante todo el año y en estas fechas tan entrañables te transmitimos mediante las ondas nuestros mejores deseos. Sorionak eta urte berrion.
Radio
informática que se escucha.
Madre mía, lo que acaba de pasar ahora, yo creo que no ha pasado en toda la historia de Enredando. Escuchar a la vez a Euskadi Digital y Enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos en las encuestas, en las preguntas, las cuestiones que siempre os planteamos todas las semanas aquí en Enredando. Os ponemos en la página web para que podáis votar todas ellas, ya sabes, en www.enredando.net. Comenzamos por la encuesta que esta semana ya nos dice Agur Benur, que se pira, y nos dice: ¿compras música a través de internet? Es la pregunta que te lanzábamos hace ya un mes. Comprar, exactamente no, es lo que habéis contestado el 80% de vosotros y vosotras. El 13% habéis respondido, pues alguna vez que sí, oye. Y el 7% final habéis dicho, no escucho música. Con lo cual, pues el 80% ha ganado la respuesta de comprar, pues no exactamente, ¿eh? Ya, que la tomas prestada, ¿no? Compartes, eso es, compartir. Ay, 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 si hubiera puesto esa pregunta y en vez de compras pongo compartes, vamos, lo que hubiera cambiado, ¿eh? Vamos a otra de las cuestiones, otra de las preguntas. Ya las puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Qué veracidad le das a la información publicada en la Wikipedia? ¿Recordáis, verdad, la encuesta? A la anécdota, ¿cuál fue, no? Lo que sucedió en la Wikipedia inglesa. Se anunció el fallecimiento de José María Aznar y al final, pues, evidentemente era falso. Y, pues, ahí surgió esta pregunta, ¿no? ¿Qué veracidad le puedes dar a la información que se publica en la Wikipedia? El 56% habéis contestado, es una fuente de información más, o sea que tampoco le das nada especial. El 39% habéis contestado, por encima de cualquier otro sitio. Y el 4% final habéis dicho que no me gusta la Wikipedia. Así que de momento ganando la de que es una fuente de información más, aunque está muy cerca la de por encima de cualquier otro sitio, así que parece que va a ser una de las encuestas, pues reñidas, una de las encuestas reñidas, y desde luego pues queremos saber tu opinión, así que te invitamos a que ahora mismo, además porque la semana que viene ya se irá esta encuesta, o sea que nos queda una semanita para votar acerca de la veracidad que le das a la Wikipedia. Y vamos con otra de las preguntas que tienes en nuestro portal. ¿Crees que algún día desaparecerá el dinero en metálico? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. ¿Crees que algún día pues será todo de plástico o de alguna forma electrónica y no habrá metálico? El 59% habéis dicho no, siempre habrá. El 23% habéis contestado en gran medida sí. Y el 18% final, sí, seguro. Bueno, pues esa es vuestra opinión acerca de si algún día desaparecerá el dinero en metálico. Esto venía por una noticia en la cual conocíamos como PayPal y también pues Google, por su parte, está desarrollando sistemas. Google Wallet se llama el servicio, el producto de Google que ha comenzado ya a probar y que pretende pues sustituir el medio de pago, sustituir las tarjetas, y se hace mediante un chip que va insertado en el teléfono móvil y únicamente sirve como medio de pago. Es decir, que no es que nos lo carguen a la factura del móvil, sino que lo usamos como si fuera pues la identificación que llevamos en la tarjeta de crédito, ¿no? En fin, no sé yo si es una buena idea, ¿no? Lo de ligarlo tanto al teléfono móvil, y además es que todas las iniciativas que está viendo, pues todas parecen ligadas al teléfono móvil. Será porque nos acompaña a todas partes y dirá, pues si lo vas a llevar para todas partes, pues mira, el mejor sistema para pagar, ¿no? Pero usarlo como medio, no como que sea al final el que se haga cargo del coste de las compras. ¿Y qué es lo que opinas tú? ¿Crees que algún día desaparecerá el dinero en metálico, eh? Sí, para comprar el pan también tienes que ir con el móvil, claro. La semana pasada... ¡Anda! ¡Qué sorpresa! La semana pasada conocimos del auge del formato Blu-ray para películas y decía sorpresa porque estaba viendo los resultados y en fin, está muy bien. Subimos del auge, ¿no? Y por ello os preguntábamos en la encuesta de la semana pasada si tienes un reproductor de Blu-ray. Si tienes. Y me sorprendía porque un 39% habéis dicho sí, de sobremesa. El mismo porcentaje que habéis dicho no, y no tengo intención de compra. O sea que esta encuesta sí que va a estar entretenida y por lo menos muy reñida. Tenemos ahora mismo un empate entre quienes tenéis un reproductor Blu-ray de sobremesa y quienes no tenéis, bueno, ninguna intención de tenerlo, ¿no? El 11% habéis votado sí, la PlayStation 3 en el 11% de los casos, y empatados a un 5,5% sí en el ordenador. Y no, pero lo voy a comprar. Bueno, pues ahí están las respuestas a esa cuestión que os preguntábamos. Si tienes un reproductor de Blu-ray en casa, venga, pues anímate y vota, a ver si deshacemos este empate. Pregunta de esta semana dice así: ¿dónde estás? Aquí, ven para acá. ¿Cuántos móviles en desuso guardas en casa? Esto viene por una noticia de la que hablaremos en unos minutos, en la cual pues afirma una empresa dedicada al reciclaje de teléfonos móviles, afirma que pues hay no sé cuántos millones de teléfonos móviles guardados en los cajones y que ahí se van quedando. Lo llegan a llamar basura electrónica, pero hombre, no es basura, porque funciona, ¿no? Si funciona, pues claro, es distinto, ¿no? Así que queremos evaluarlo porque no nos creemos, las cifras son bastante elevadas, lo cual daría casi a que hay 2 móviles en desuso por persona, lo cual pues me parece una cifra pues demasiado elevada, ¿no? Para no sé, la sensación de que no puede haber tanta gente con teléfonos móviles, y lo vamos a comprobar a través de esta encuesta. ¿Cuántos móviles en desuso guardas en casa? Y las respuestas que proponemos, ninguno, 1, 2, 3 y más de 3. Esas son las 1, 2, 3, 4, 5 respuestas que te proponemos, ningún móvil, si todos están en marcha. Hombre, porque hay muchos casos, ¿no? El móvil, el Aita, pues ya lo deja de usar, lo pasa a algún hijo o hija, y siempre, pues al final, pues eso, esos no son en desuso, ¿no? Porque se vuelven a utilizar. Esto es, nos referimos exclusivamente a aquellos móviles que, pues están guardados en un cajón, están que no se utilizan. Esos móviles son los que queremos cuantificar. Ninguno, 1, 2, 3 o más de 3 son las respuestas que te proponemos en esta encuesta de esta semana para evaluar cuántos teléfonos móviles tenéis en los cajones de casa. Pues ya lo sabes, ahora es tu oportunidad, ahora tú eres el protagonista. Vota por esta encuesta, por cualquiera de las otras 3 en nuestro portal, en www.enredando.net, www.enredando.net. Seguimos adelante y lo hacemos como siempre. Mi parecido y los duendes me están visitando. Los duendes de la radio y las ondas, ¿no habéis oído hablar de ellos? Sí, es como Murphy, pero en la versión radiofónica. Igual, igual. Seguimos. Segunda intentada. Seguimos adelante y lo hacemos como siempre.
La informática que se escucha.
Señoras y señores, niños y niñas, llegamos a las encuestas. Digo, a las noticias. A mí hoy no me tocó la lotería, pero vamos, me voy a tocar un tuerto, vamos, más o menos. Estamos en las noticias, dispuestos ya a repasar todo lo que ha sucedido en esta última semana. Vaya cantidad de noticias interesantes, muchas de ellas seguro para tomar buena nota. Por ejemplo, pues que ha sido detenido en Zaragoza el autor de las filtraciones del próximo disco de la gran Madonna. ¡Wow, wow, 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 wow! Pues sí, tiene de siglas el joven de 31 años JMR, vecino de Zaragoza, y ha sido detenido por el grupo de delitos tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Le acusan de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometidos a través de Internet. Y es que, bueno, pues tuvo a bien publicar el nuevo disco de Madonna, pero tan nuevo que todavía no ha salido. O sea que imagínate si se ha adelantado, ¿no? Las pesquisas policiales se iniciaron después de detectarse en el entorno de Madonna filtraciones de su último trabajo, todavía, como decimos, en fase de producción, de preparación, y que no ha sido expuesto ni al público ni a la crítica. Vamos, que nadie lo ha escuchado, más que la gente de ahí dentro. Según han precisado desde la Jefatura Superior de la Policía de Aragón. Pues aquí ya tenemos el primer dato, vamos, que este chico de Zaragoza pues tendrá culpa, pero desde luego ya pueden empezar a investigar a ver quién es el del equipo, quién tienen dentro de casa, a quién tienen, que se les ha colado, ¿no? Porque la verdad es que si se ha filtrado y todavía no está publicado el disco, pues está claro que hay alguien dentro de casa que lo ha sacado fuera, ¿no? El despacho de abogados del artista en Reino Unido ha realizado unas primeras indagaciones que ha permitido determinar que un ciudadano residente en España, eso fue lo primero que determinaron, estaba implicado en los hechos delictivos detectados, por lo que han trasladado parte de las investigaciones a un prestigioso despacho de abogados en España. Este despacho profesional ha contactado durante el pasado fin de semana con el Cuerpo Nacional de Policía y el pasado lunes 19 de diciembre se interpuso la correspondiente denuncia en nombre y representación de la famosa artista. En dependencias del grupo de delitos tecnológicos adscrito a la Policía Provincial de la Policía Judicial. Dado el amplio grado de notoriedad y relevancia social de Madonna, bueno, digo yo que sus años, ¿no? Porque no es por quitarle mérito a la chica, ¿no? Pero es que ya a estas alturas, pues hombre, los últimos discos que ha lanzado, pues casi ni nos hemos enterado. O sea que tampoco es lo que fue en los años 80, ¿no? Así como el incalculable valor de los daños provocados, los componentes del grupo de delitos tecnológicos han iniciado una amplia y dinámica investigación en aras a intentar bloquear la difusión ilícita de los temas ilegalmente obtenidos. Según han subrayado estas mismas fuentes, logrando en un plazo inferior a las 24 horas aportar las pruebas necesarias que permiten la localización y detención del presunto autor de los hechos. En los dos registros practicados por funcionarios policiales se ha intervenido material informático diverso que contenía las canciones filtradas, o sea que las han encontrado. Y una vez concluidas las actuaciones policiales, el detenido, que además pues es un gran fan de la artista Madonna, ha sido puesto en libertad con cargos. El Cuerpo Nacional de Policía ha sido felicitado tanto por el entorno del artista como por el prestigioso bufete de abogados encargado de su representación legal, según han concluido las mismas fuentes. Bueno, pues veremos en lo que termina, ¿no? En lo que acaba todo esto, pero bueno, pues parece que se han enfadado bastante por la filtración esta. Pero insisto, ¿no? Que tendrá culpa este chico, pero de algún sitio lo ha conseguido. Y este chico lo más probable es que no esté en el equipo de Madonna, con lo cual pues está claro que hay alguien en el entorno de más cercano de producción del nuevo disco de Madonna que es el que lo ha filtrado, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no? Desde luego es esta deducción se saca bastante fácil, ¿no? Otra de las cosas que no entiendo muy bien es qué le pasa a Firefox, qué le pasa a Firefox, porque llevamos una racha terrible, ¿no?, de presentaciones de nuevas versiones, y esta semana ha llegado la versión 9, vamos, va a una velocidad esto increíble. En este 2011, pues creo que se han presentado del orden de tres o cuatro versiones nuevas, o sea que fíjate qué velocidad, más cambio de dígito, ¿no?, que podría ser una auxiliar al 9, pero, digo, a la versión, pero en este caso, pues eso, la he nombrado, la 9. Firefox 9 ha llegado para hacer la navegación un 30% más rápido. Ha sido la Fundación Mozilla quien ha lanzado esta nueva versión del navegador Firefox 9, que además incluye importantes mejoras en JavaScript y que hacen la navegación un 30% más rápida. Esta nueva versión ya está disponible para todas las plataformas, para Windows, para Mac, para Linux. En su carrera por volver a ser el navegador web más utilizado por los usuarios, la Fundación Mozilla ha lanzado la novena versión de su navegador Firefox. Esto de ser el más utilizado por los usuarios creo que no es correcto del todo, porque el más utilizado sigue siendo Internet Explorer. Firefox es el segundo más utilizado por los usuarios. La Fundación Mozilla ha lanzado la novena versión de su navegador Firefox. Esta última actualización incluye la denominada Type Inference, que aumenta el rendimiento de JavaScript. De esta manera, los sitios y aplicaciones web cargarán y se ejecutarán una gran cantidad de imágenes, vídeos, juegos y gráficos en 3D en una forma mucho más ágil, mucho más rápida. La Type Inference es una característica del motor de JavaScript SpiderMonkey, que se integra con el compilador G de JQuery para proporcionar un análisis y ayudar a generar un código más eficiente. Con ella, Firefox 9 es hasta un 30% más rápido en los puntos de referencia de JavaScript, como Kraken o V8, y tal y como asegura la fundación en su blog oficial. Según Mozilla, los desarrolladores web se van a dar cuenta rápido que Firefox ayuda a los sitios web a cargar mucho más rápido, especialmente en los sitios que descargan grandes cantidades de datos o utilizan la técnica del desarrollo de aplicaciones Ajax. Así que eso es lo que se ha comentado en cuanto a la versión Mac, más concretamente para el sistema operativo OS 10 Lion. Firefox es compatible con los gestos para poder navegar entre páginas web. Según han concluido desde Mozilla, Firefox para Mac tiene un aspecto mejorado y hace más fácil la navegación web utilizando varios monitores. La versión 9 de Firefox está ya disponible para su descarga en el blog oficial de la Fundación Mozilla para Windows, Mac y Linux. ¡Madre mía! Vaya velocidad que ha cogido este año el Firefox, ¿eh? Se ha lanzado, ya os digo, no sé si son 3 o 4 versiones nuevas, ¿eh? En un año. Cuando antes nos tenían esperando y esperando y esperando y esperando. Mi teoría es clara, es lo que quieren es en el número por situarse a la altura de Internet Explorer, para que así, pues cuando se compare, pues se vaya de igual a igual, ¿no? Igual es una apreciación interesante, ¿no? Porque si dices Internet Explorer 9, pues ya estamos con el Firefox 9, pues mire, este es más avanzado, ¿no? Quizás quien no se va, pues le parece más avanzado y puede optar a tener una mayor cuota de mercado, ¿no? No sé, yo creo que estará todo estudiado, pero es la única explicación que encuentro, ¿no? El haber avanzado tan rápidamente versiones. Varias grandes empresas del mundo de la tecnología, por ejemplo Panasonic, Samsung, SanDisk, Sony y Toshiba, se han unido a una iniciativa llamada Next Generation Secure Memory Initiative, un acuerdo por el que estas 5 empresas se comprometen a crear nuevas memorias flash, de tipo flash como los pendrives, dirigidas a la descarga y copia autorizada de contenido en alta definición. La intención de este acuerdo es poder crear un nuevo modelo estándar de lo suficientemente robusto para proteger los contenidos digitales en las tarjetas SD, tablets y teléfonos inteligentes con el sistema operativo Android, así como también en televisores y reproductores Blu-ray. Aunque todavía no se ha concretado, algunas de las medidas previstas consisten en crear un único ID por cada memoria flash o una copia protegida basada en la seguridad que se utiliza en las infraestructuras públicas. Por su parte, los directivos de Panasonic piensan que pueden conseguir grandes avances debido a su experiencia en el desarrollo del Blu-ray y creen que el mayor reto está en conseguir la mejor calidad de vídeo precisamente para teléfonos avanzados y tabletas. SanDisk, por su parte, opina que el usuario se merece una solución que no le requiera mucho esfuerzo para poder consumir contenido de alta calidad en cualquier dispositivo y esté además conectado a Internet o no. Por lo tanto, esta alianza de las 5 empresas de la industria pretende un doble objetivo. Por un lado, explorar y encontrar medios para poder almacenar en alta definición, en alta capacidad, y por otro, que se haga de una forma que cumpla cualquier requisito legal en cualquier parte. Bueno, pues esta es la información de la alianza que se ha formado con estos fabricantes. Desde luego, pues está bien que se desarrollen sistemas de mayor, pero yo creo que el asunto de mayor capacidad, quería decir, pero yo creo que el asunto más fundamental de lo que quieren hacer esta segunda vertiente de evitar que se grabe en ellos contenido que no tenga pues una serie de requisitos legales, que se haya obtenido de una forma de lo que consideran los autores legal, pues esto ya lo veo un poquito más complicado por aquello de que ya tenemos hoy en día memorias, ¿no? Tenemos ya memorias que no tienen esa protección o ese sistema, con lo cual pues yo creo que va a ser muy complicado si esto se lleva a cabo, el que funcione, dado que tienes para elegir, ¿no? Las que no lo tienen, que son las que actualmente están en circulación, y también pues estas nuevas que bueno, pues quizás vaya a ser un poquito más complicado. En fin, esperemos un tiempo a ver qué dilucidan estas empresas. De momento solamente se han juntado para ir pensando cómo hacerlo, cómo orientarlo, pero todavía todos son únicamente planes. Vamos con la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. Los españoles guardan en casa más de 100 millones de teléfonos móviles en desuso. A mí me parece una cantidad, vamos, desorbitada, ¿eh? 100 millones de teléfonos en desuso, guardados, sin uso. Eso es lo que dicen. Lo dicen desde un estudio elaborado por una empresa alicantina de compraventa, reciclaje y reutilización de equipos electrónicos. Y si este volumen de terminales se reciclase, pues se conseguirían unos 1.500 millones de euros. El estudio ha sido realizado por la empresa 123 Móvil, adscrita al grupo Recycling Phone Company. Es una empresa fundada en Reino Unido y que está especializada en el reciclaje y reutilización de teléfonos móviles. Cada año dejan de usarse en España unos 24 millones de teléfonos móviles. Únicamente el 8% se reciclan, mientras que más del 60% se guardan en un cajón de casa. Estas cifras se traducen en una media de 4 terminales acumulados por persona, es decir, más de 100 millones, 4 terminales por persona. Brrr, demasiados, ¿no? A mí me sigue pareciendo demasiado. La empresa mercantil indica además que España cuenta con 55 millones de líneas de teléfono activas, distribuidas entre 40 millones de usuarios potenciales, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. Y si tenemos en cuenta pues estos datos, hay una media de 1,37 líneas por cada habitante, y que cambiamos de terminal cada 13 meses, lo cual nos hace una idea de la gran cantidad de lo que ellos denominan basura electrónica, que yo no creo que sea basura electrónica, que estamos generando y acumulando. Ante el debate de si la gente se deshace de sus viejos móviles por una cuestión económica, a través de su venta o simplemente por una sensibilidad medioambiental, me imagino que a estas alturas ya todos vosotros y vosotras os imagináis la respuesta, ¿no? Y según el responsable comercial de esta empresa, Enrique Medina, a raíz de la crisis dice que cada vez son más los clientes que venden los terminales, pero por la necesidad de obtener un dinero rápido, de conseguir un dinero incluso, pues ha subrayado que en los últimos meses se han incrementado considerablemente los clientes que venden sus viejos teléfonos móviles por motivos económicos y no motivados exactamente por una cuestión de reciclaje o medioambiental, ¿no? Además ha comentado que empieza a ser habitual que los clientes, con el objetivo de obtener un mayor beneficio, venden sus equipos de gama alta obtenidos al realizar una portabilidad, por lo que vuelven a utilizar modelos más antiguos. Así que es curioso, ¿no? El que hagan una portabilidad, consiguen un nuevo terminal y lo usan para venderlo cuanto antes sin llegar a usarlo y continúan con el antiguo. No obstante, Medina ha comentado que la costumbre de los usuarios de guardar los terminales antiguos por si los necesitan más adelante, pues no tiene lógica, pues la utilización de nuevas aplicaciones y hoy en día ya lo que nos ofrecen los smartphones, estos nuevos equipos y su dependencia de ellos hace que no se reutilicen realmente en el futuro, es lo que comenta, ¿no? Esa es la opinión que tienen desde esta empresa, que realmente pues no se llega a utilizar un móvil anterior. Hombre, si no te queda otra cosa y se te ha estropeado el tuyo, pues desde luego que lo vas a utilizar, ¿no? Eso está claro, ¿no? Aunque no tenga todas las funcionalidades, pero que, en fin, que cuando has probado un smartphone, cuando tienes una serie de aplicaciones instaladas, las usas habitualmente, que cueste volver hacia atrás. Hombre, eso sí, sí es verdad, ¿no? Sí. En cuanto al reciclaje, fuentes de la empresa han señalado que además del plástico y cristal, los teléfonos móviles contienen níquel, cadmio, coltá, es una mezcla de columbita y tantalita, arsénico, berilio y zinc, entre otras sustancias y elementos químicos. Solo el cadmio que contiene una batería móvil es capaz de contaminar, podría llegar a contaminar 600.000 litros de agua. Asimismo, el estudio refleja que el 80% de los terminales que se reutilizan es enviado a países en vías de desarrollo. Bueno, pues no sé, pero me parece un poco exagerado, ¿no? El pensar que por cada usuario de teléfono móvil, pues hay cuatro, ¿no? Cuatro terminales, hemos dicho, ¿no? Cuatro terminales en el cajón, ¿no? Que no se utilizan. Lo cual me parece pues una cifra pues bastante elevada, ¿no? De teléfonos móviles que no se utilizan, lo cual pues no sé, vamos a ver si lo podemos medir a través de la encuesta en Rando, así que danos tu opinión acerca de cuántos móviles tienes aparcados en casa. Aparcados, no que se utilicen, cero, uso cero, nada, que estén parados totalmente. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha alertado de una resolución en la que las páginas web que ofrezcan servicios de vídeo bajo demanda, pues intermediarios de la forma tradicional de ver la televisión y la total libertad de los servicios bajo demanda o los que emitan vídeos también deben cumplir con las obligaciones que la ley audiovisual contempla para las cadenas de televisión. Así el organismo regulador ha recordado que las páginas web o plataformas que ofrezcan vídeos a través de Internet y tengan un control efectivo sobre la selección de los programas y contenidos que emiten, por lo que no se trate de una mera difusión o transporte de la señal, cuya responsabilidad editorial correspondería a terceros, sino que tienen que inscribirse en el registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual y cumplir con las obligaciones establecidas en la ley audiovisual. Este registro se creó precisamente para que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y hasta su creación, la CMT, pudiese tener controladas a las empresas que ofrecen servicios audiovisuales y que están obligadas por ley, en función de su tamaño y actividades, a pagar un canon cada año para financiar Radio Televisión Española, cumplir con una serie de limitaciones para proteger a los menores o respetar la normativa europea en materia de publicidad. En virtud de esta argumentación, en una resolución que está fechada el 15 de diciembre, la CMT cancela la inscripción efectuada en el registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas por el grupo Ceres, que ofrece a través de la web un servicio de televisión a la carta, y la inscribe en el registro estatal de prestadores de servicio de comunicación audiovisual. Sin embargo, mantiene la inscripción en el registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas las empresas Santander Teleport y Racomur Difusión, que prestan un servicio consistente en la retransmisión de servicios de comunicación audiovisual sobre los que no ostentan la responsabilidad editorial. Por último, también mantiene la inscripción de otras dos empresas que prestan un servicio de comunicaciones electrónicas consistente en la transmisión a dispositivos móviles con tecnología Bluetooth de contenidos publicitarios y aplicaciones, entre otras, ya que el organismo entiende que no realizan ningún servicio de comunicación audiovisual, aunque modifican la categoría registral. Bueno, lo que no me ha quedado claro después de esta noticia es de si tienes una página web en la cual le ofreces algunos vídeos, aparte de ceñirte, ¿no?, a la ley audiovisual, si estás obligado a pagar algún canon, ¿no? Porque se ha mencionado en algún momento la palabra canon, la tasa, vamos, la que hay que pagar, y no sé yo, ¿eh? No sé yo, es lo que me ha quedado así un poquito con la cuestión ahí. Bueno, lo que queda claro es que lo que quiere la CMT es que todas aquellas páginas web que ofrezcan vídeos, que ofrezcan contenidos bajo demanda, que es para cuando el usuario lo quiere ver, pues se sometan a la ley audiovisual igual que las televisiones. Pero claro, hay un apartado llamado canon que no sé yo, ¿eh? No sé yo. ¿Alguna vez has metido el dedo cuando escribes la dirección de una página web? ¿Te falta una letra? ¿Te sobra una? ¿Confundes una tecla por la tecla de al lado? ¿A que sí? Más del 80% de todas las posibles variantes de un solo carácter de los dominios, por ejemplo, de Facebook, Google y Apple, ya están registrados. Es una advertencia que ha llegado desde una empresa de seguridad y dice que a los internautas que tengan especial cuidado al escribir las direcciones de páginas a las que deseen acceder según los resultados del estudio realizado relativo a lo que se llama tipo squatting se llama eso. Los tipo squatter registran faltas de ortografía de sitios web conocidos con la esperanza de ser capaces de ganar dinero con el tráfico de los errores tipográficos involuntarios realizados por los usuarios. Para la realización de este estudio, pues se ha observado los tipo squatting en la propia web, así como en las de Facebook, Google, Twitter, Microsoft y Apple. Como primera medida se analizó los sitios web registrados para todos y cada uno, cometiendo errores tipográficos con el nombre de la empresa, por ejemplo, que falte una letra, que sobre una, etcétera. A este respecto, el estudio reveló que existe un significativo ecosistema de tipo squatting de alto perfil en torno a los nombres de dominio que se escriben frecuentemente. De hecho, la escala de la industria de tipo squatting es tan grande que más del 80% de todas las posibles variantes de un solo carácter de los dominios de Facebook, Google y Apple ya están registrados y resueltos. Así que un apabullante 86% de los posibles errores tipográficos en describir una letra mal en la página principal de Apple llevó a sitios de tipo squatting. A la empresa de la manzana le sigue Google con un 83%, Facebook un 81%, Twitter 74%, Microsoft 61%, y la verdad, pues ya vemos que sí que parece que es bastante atractivo. Según han comentado, es tan fácil escribir una URL, y es verdad, ¿no? Y además es uno de los primeros consejos que se dan a las empresas y a cualquiera que quiera tener un nombre de dominio en Internet, y es que sea lo más corto posible. ¿Por qué? Pues porque si eliminamos caracteres, pues también eliminamos posibilidades de que haya errores o de que haya algún problema a la hora de teclear, y por ello pues también podemos evitar problemas. Bueno, pues ahí está el consejo fundamental que nos lanzan los expertos, es que se utilicen los favoritos, que las páginas a las que accedemos frecuentemente las guardemos en favoritos, y así pues de ahí no hay ningún error. Al final, el Vaticano ha desmentido la compra del dominio vatican.xxx, lo comentábamos antes, para evitar que sea utilizado de forma indebida. Así ha recordado que el gobierno del Vaticano no ha comprado ese dominio ni tampoco lo ha hecho ninguno de los dicasterios ligados a la Santa Sede. Se había afirmado horas antes que la Santa Sede había comprado el dominio. En Internet las 3X se utilizan para indicar material pornográfico y en la primera fase de venta se permite a las marcas comprar sus propios nombres. La sociedad estadounidense ICANN, dedicada a gestionar las direcciones de Internet, vende estas direcciones por un precio que oscila entre los $99 y los $300, mientras que comprar una dirección con el nombre conocido a un privado podría ser más caro. Menuda idea que han tenido. Yo esta idea sí que la había oído ya antes, la de montar un Silicon Valley en un barco. Montar en un barco para... Yo lo había escuchado como... como hacer como una especie de resort especial para que los programadores de webs o de tecnología pues estuvieran cómodos, pues tuvieran una, pues un ambiente especial, ¿no? Eso de que mires por la ventana y veas el mar y tal, pues puede ser interesante, hombre, depende de lo que se mueva, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser una idea interesante para pasarlo bien y tener un buen entorno de trabajo, pero ahora lo orientan más para conseguir que estén trabajando para Silicon Valley personas que no tienen papeles para poder estar en Estados Unidos. Al estar en aguas internacionales, pues no hay ese problema. Se trataría de un barco situado a unos 20 kilómetros de la costa californiana, que en 45 minutos se pueda ir al Silicon Valley terrestre. Y la idea es que pudiera acoger a más de 1.000 personas que pagarían un alquiler en torno a los 920 euros. Podrían vivir en el barco y al mismo tiempo trabajar, celebrar reuniones, asistir a conferencias y, como digo, a 45 minutos del Silicon Valley. El barco tendría apoyo logístico, alimentos evidentemente, porque si no la íbamos bien. Y los suministros que fueran necesarios, que provienen de las empresas locales a lo largo de la costa. Según pues el equipo de innovadores que quieren hacer esto, emprendedores, Silicon Valley necesita atraer grandes talentos y todos nos beneficiaremos cuando las personas y las grandes ideas se unan para impulsar la innovación. Esperamos que se unan a nosotros cuando pongamos rumbo a este proyecto. Pues está respaldado por el fundador de PayPal, Peter Thiel, y pretende ponerse en marcha en torno al año 2013, pero de momento solo necesita una cosa: money, 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 money. Vamos, ¿qué es lo que están buscando? Financiación. Y el proyecto se llama Blue Seed, Blue Seed, Blue Seed. ¿Te gustaría a ti trabajar en un barco, Vamos, con vacaciones en el mar, pero para siempre, Bueno, pues vamos a terminar con esta noticia. Vamos a hacer magia en nuestro navegador, y es que Google la ha vuelto a liar y ha vuelto a crear una página mágica que puedes hacer que nieve. Puedes hacer que nieve en tu buscador. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Vete a Google, al buscador, y teclea estas tres palabras: Let it snow. Deja que nieve, en inglés. Let it snow. Let espacio it espacio snow. Y ya verás cómo empieza a caer la nieve ahí en el buscador y ¡oh, se te llena todo! Que no puedes leer las palabras, vamos, que si te nieva, ¡madre mía! Eso es como el experimento Google Gravity, que también fue muy interesante, y el último que conocimos, el Dua Barrel Roll. Con el truco este, la página giraba a 360 grados, vamos, que tenías que ponerte patas arriba para poderla ver bien. ¡Ay, qué graciosos son estos de Google, Ya sabes que puedes escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital, todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche. Y por supuesto, uno en Internauta todas las mañanas a partir de las 7 y media de la mañana. Bueno, pues vamos a irnos al Ciberchoco. Hoy vamos a hablar de Mi Nube, de una red social en torno al mundo de los viajes. Así que si te gusta viajar, no te lo pierdas. Y antes de ello, vamos a escuchar un villancico pues típico en Euskadi y que queremos compartir con todos vosotros y vosotras. Hombre, por supuesto, quienes estáis pues en Euskadi ya lo conocéis de sobra, Sator Ator, pero seguro que a las personas que nos escucháis desde muchos kilómetros os hace ilusión de escuchar canciones típicas aquí en Euskadi de Navidad.
La informática que se escucha.
Gabon, Gabon, Gabon.
informática que se escucha.
Llegamos ya así hasta nuestro ciberchoco y esta semana pues vamos a hablar de aplicaciones móviles, una red social orientada al teléfono móvil y que sin duda pues tiene mucho atractivo porque habla de viajes. Por eso pues vamos a charlar los próximos minutos con Pedro Jareño, director responsable de comunicación de Minube. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes, Rafa. Un placer.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a Euska Digital. Pues hace unos días supimos de la presencia de Minube y ahora que está, pues parece que todo lo relacionado con las nubes de moda, pues quizás pues habéis utilizado esa gran experiencia que es para hoy en día el todo lo relacionado con el cloud, pero también la verdad es que está relacionado con viajes donde también las nubes quizás hay que tener un especial cuidado. Cuéntanos, Pedro, descríbenos en qué consiste Minube.
Pues mira, Minube es una web social de viajeros que nació en noviembre de 2007, de hecho mucho antes de que se hablara del cloud y de las nubes en el concepto que hoy todo el mundo conoce. De hecho, seguramente cometimos el error de no comprar todos los dominios que vimos en aquel momento. Así que en ese sentido somos bastante previos a todo ese movimiento. Y nació con el objetivo de inspirar a los viajeros para decidir su próximo destino gracias a las experiencias de los demás viajeros. No hay nada como lo que te cuenta alguien que ya ha descubierto un lugar y que pertenece a tu círculo de confianza para que a ti te motive a descubrir ese mismo sitio, ¿no? Mucho más que una publicidad o que una información corporativa o institucional. Y con esa idea nacimos, como te digo, hace ahora 4 años vía web. Hemos ido creciendo un montón, somos un grupo de emprendedores que estamos con sede en Madrid, que somos apasionados de internet, de los viajes y del emprendimiento, y que estamos desde nuestra modestia intentando revolucionar un poco el mundo de los viajes y el sector turístico. Y que efectivamente en el último año hemos dado un gran salto hacia los dispositivos móviles y a partir de de junio de este año que lanzamos por primera vez nuestras aplicaciones móviles, sí que es verdad que en este apartado pues hemos crecido muchísimo y afortunadamente las últimas semanas hemos tenido mucho reconocimiento.
Por lo tanto, Pedro, ¿no es necesario tener teléfono móvil para utilizar Minube?
Correcto, tú ahora mismo visitas www.minube.com y tienes el acceso a toda la web de una comunidad de viajeros inmensa donde hay más de 250.000 viajeros registrados que han compartido más de 600.000 fotografías de todo el mundo, un montón de destinos de todo el planeta. Lo que pasa es que en la aplicación móvil hicimos, digamos, una especie de réplica de nuestra web para que pudiera ser accesible desde los dispositivos móviles, con las ventajas añadidas que tiene, pues lógicamente la geolocalización que te permiten estos dispositivos y también el acceso cuando estás en movimiento durante tu viaje, ¿no? Que es un poco una de las respuestas que queríamos dar cuando lanzamos los dispositivos. Pero sí, a día de hoy Minube es tanto web como móvil.
Pues sin duda para todas aquellas personas que les gusta el viajar, el no quedarse quieto en el lugar de que están, pues es una buena referencia. ¿Lo habéis orientado más a, Pedro, a conocer sitios, lugares, más que a conocer, por ejemplo, establecimientos hosteleros? Es decir, ¿cómo está orientado? ¿Es una orientación de cara a preparar el viaje o va más orientado a sitios en concreto donde se puede uno alojar?
No, va más orientado a lo que nosotros llamamos la inspiración del proceso de un viaje. Es decir, todo viaje comienza siempre en un punto de inspiración, en ese momento en el que te decides a irte a Euskadi en lugar de irte a Andalucía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo llegamos a ese proceso? ¿Cómo llegamos a ese momento en el que decidimos irnos a Euskadi? Pues normalmente llegamos por esas recomendaciones de la gente. Entonces, Minube lo que está es orientado a que sea un espacio donde los viajeros comparten todos aquellos lugares que para ellos han sido maravillosos y que quieren recomendar. Está basado en recomendaciones de amigos y está dividido en un concepto tradicional de una guía de viajes, es decir, la gente puede compartir lugares para ver, lugares para comer, o lugares para dormir, o lugares para hacer, cosas que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si yo me voy a Bilbao y en Minube, pues podré encontrarme todo lo que la gente ha compartido sobre Bilbao, tanto para ver, que pueden ser, pues no sé, las vistas al río, un mirador, o como para hacer, que es visitar el Guggenheim, o como para comer, que es ir a un restaurante de una estrella Michelin, ¿no? La idea es que gracias a esas recomendaciones divididas en esos, lo que nosotros llamamos los rincones favoritos de los viajeros, tú te puedas inspirar y que te motive a ir a ese destino, y después que te puedas planificar ese viaje. Es decir, yo ya voy a ir a Bilbao, y en ese caso lo que hago es planificarme mi viaje, dónde voy a comer, dónde voy a dormir, qué lugares voy a visitar. Y lo, por supuesto, luego queremos también que a la vuelta de ese viaje, ese mismo viajero que se ha aprovechado de las recomendaciones de otros, tenga un soporte y una tecnología que le permita compartir su propia experiencia y, vamos, alimentar de nuevo esta comunidad. De forma que el lema de Mi Nube es que es el sitio donde empiezan y terminan tus viajes.
Pedro, ¿tienen cabida dentro de Mi Nube pues experiencias quizás negativas? Si alguien ha hecho un viaje y le ha ido algo mal, lo puede compartir, y o si no, igual en el contexto de un viaje, pues de determinar qué es lo que no se recomienda visitar, o decir, bueno, pues esta zona no hace falta. O sea, es decir, ¿se puede ver también en ese aspecto de recomendación quizás de lo que no hacer?
Realmente Mi Nube, la gran diferencia que tiene con otros muchos sitios es que solo apostamos por lo positivo, por las recomendaciones. Solo queremos que compartas aquellos sitios que para ti son tus favoritos. Para todo lo demás ya hay otros muchos sitios. Nosotros lo que buscamos es que aquí compartas esos lugares que cuando los estás viviendo no paras de pensar, wow, yo aquí traería a mis amigos, traería a mi pareja o me iría con mi familia, ¿no? Esos lugares que para ti son especiales y que te han marcado, porque lo que queremos es que, como la gente queremos que venga a inspirarse, queremos que el contenido sea siempre fantástico. Y que si, por ejemplo, yo estoy planeando un viaje a Tailandia, por supuesto que habrá muchos sitios que la gente no me recomendará. Prefiero ahorrármelos. Los que me apetece, los que yo tengo que conocer, cuando vaya a mi viaje será mucho más satisfactorio. Entonces también es un poco un valor diferencial. Solo buscamos que la gente comparta sus rincones favoritos.
Bueno, pues viajes en positivo, y ahora pues además habéis entrado en el mundo de los dispositivos móviles. ¿Qué tal ha sido la experiencia de llegar pues a los smartphones, a los teléfonos inteligentes, a los tablets, y sobre todo, ¿qué es lo que aporta la aplicación en un terminal móvil que no tenga la web?
Pues mira, lo que aporta básicamente, sobre todo, como te decía hace un rato, es la parte de la geolocalización. Es decir, yo ahora mismo estoy con mi iPhone, por ejemplo, y me encuentro pues precisamente en Bilbao, como decíamos, me localiza, sabe dónde me encuentro, y a partir de ese momento yo lo que puedo hacer es visitar todos los lugares que a mi alrededor me han recomendado los viajeros de la comunidad, tanto restaurantes para comer, como hoteles para dormir, como lugares que visitar. De forma que es una ayuda durante el viaje muy interesante, porque te permite acudir a sitios que sabes que la gente te está recomendando, que es gente a la que sigues, gente que forma parte de una comunidad de viajeros, con fotografías, con mapas, etcétera. Te permite también compartir en directo tus propias experiencias, por tanto estamos también adelantando un paso en el proceso de la, porque ahora durante tu propio viaje, si estás en un restaurante que te gusta mucho y das fotos a los platos y al entorno, los puedes compartir en directo, y así es todo muchísimo más rápido. Y también hay una parte muy interesante, que es posible descargarse contenido offline. Por ejemplo, yo me estoy preparando un viaje para el próximo verano a Tailandia, y como en Tailandia el roaming es muy caro y no quiero pagarlo, yo me puedo ir descargando todos esos rincones que quiero visitar cuando vaya a Tailandia y guardármelo como una especie de guía que me creo yo mismo, para que cuando acuda al destino o en el propio avión pueda estar consultando todo ese contenido sin necesidad de gastar una conexión de internet de datos, que es carísima, ¿no? Esa es la parte, digamos, diferencial de la aplicación con respecto a la web. En cuanto a la experiencia, pues ha sido absolutamente maravillosa, porque desde que lanzamos nuestra aplicación no han venido más que éxitos. Nosotros la lanzamos en junio de este mismo año, de 2011, y en dos días nos convertimos en la Apple Store en top 1 de aplicaciones durante una semana. Fuimos aplicación de la semana elegidos por Apple. Estuvimos también destacados durante todo el verano como mejor aplicación de viajes. Y hace 10 días, la sorpresa mayúscula fue cuando por Twitter nos enteramos de que Apple había nombrado la aplicación de Mi Nube como la aplicación del año 2011, en general, no de viajes, sino como mejor aplicación del año. Y claro, es como si nos hubieran dado un Oscar que no esperábamos, y por supuesto que estamos ahora mismo encantadísimos. Y la recepción ha sido magnífica, ha habido más de 280.000 descargas de la aplicación en muy poquito tiempo, con una valoración altísima en la Apple Store de 4 estrellas y media, y al mismo tiempo es una aplicación que también está ahora mismo disponible en Android y también en Windows Phone. De hecho, en Windows Phone para Nokia, en los últimos terminales que han salido de Nokia en los últimos tiempos, los Lumia, en muchos de ellos viene preinstalada nuestra aplicación también, porque la verdad es que es un desarrollo muy, muy interesante. Así que todos son buenas noticias en este apartado.
Pues enhorabuena por vuestro trabajo, por haber conseguido estos éxitos. Sí que me gustaría, Pedro, hablar un poquito de lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Quizás lo que es aplicación para ordenadores ya lo conocemos desde hace muchos años. Lo que es el tema web, pues también lleva más tiempo, y quizás lo más reciente son las aplicaciones móviles, un sector por lo menos un poco distinto, tiene unas características diferenciales, y sí que me gustaría que nos hablaras, Pedro, un poquito de la experiencia vuestra en ese apartado, concretamente en el desarrollo de aplicaciones móviles, si habéis encontrado algo positivo, ¿cómo lo habéis visto?
Pues la verdad es que nuestro caso ha sido algo muy muy curioso, ¿eh? Porque somos un equipo, como te decía, gente joven y emprendedora que hemos desarrollado todo in-house, es decir, no hemos contratado o subcontratado nunca a nadie para el desarrollo de aplicaciones, y lo que cuando empezamos a plantearnos la programación de aplicaciones móviles, no teníamos ningún experto en la oficina porque nadie había programado nunca, ha sido gente autodidacta que ha trabajado a conciencia con un esfuerzo enorme y por supuesto con un talento bestial para desarrollar esta aplicación, y la verdad es que ha sido un periodo de aprendizaje constante muy interesante, ¿eh? Porque al mismo tiempo hay muchas pruebas, porque como sabéis, pues si quieres programar para iOS es totalmente diferente que si quieres programar para Android o para Windows Phone, etcétera. Por tanto, ha habido que aprender diferentes lenguajes con diferentes metodologías de trabajo y, lógicamente, con una inmersión muy fuerte de cada uno de los chicos en cada uno de los sistemas operativos, ¿no? Pero al mismo tiempo ha habido una parte muy atractiva, que es esa parte de ansia de conocimiento, ¿no? Y de ir aprendiendo cosas nuevas que al final lo que hacen es llenarte, ¿no? Más de forma individual. Y el resultado ha sido muy positivo. Ha sido muy duro porque, lógicamente, claro, es algo que además desconoces el futuro éxito que pueda tener, ¿no? Pero todo este reconocimiento que está llegando en formato de premios en el último mes es lo que hace que la motivación de cada uno de los programadores sea muchísimo más elevada, ¿no? Pero a día de hoy la verdad es que nuestra experiencia ha sido muy positiva, dentro de que por supuesto ha sido muy dura porque no existen unos estándares comunes entre unos sistemas operativos y otros, ¿no? Seguramente sea el mayor problema que hemos encontrado.
Pedro, sí que me gustaría, antes de despedirnos, pues plantearte una idea que desde luego pues muchas veces me ha rondado a mí por la cabeza, y sí que me gustaría compartirlo. Además, creo que podréis dar a los oyentes pues una respuesta muy muy adecuada, y es la siguiente: hoy en día pues ya Facebook es la que acapara, ¿no?, la red social que acapara al mayor número de internautas, y parece que todo lo que se quiere hacer, si queremos que tenga su éxito, debería estar vinculado o ligado. Por lo tanto, pues también se podríais haber visto en un momento dado Minube como una aplicación dentro de Facebook. Eso es lo que me gustaría que nos comentaras, ¿eh? ¿Qué diferencias podéis ver, o si habéis llegado en algún momento a valorar el decir, oye, pues Minube va a tener su propio estatus, va a tener su propia página, su propio independiente de Facebook, o hacerlo dentro de Facebook con la ventaja que podríamos tener en torno a la cantidad de usuarios que hay dentro de esa red social?
La verdad es que, aunque parezca mentira, pero nosotros somos contemporáneos a Facebook. Nosotros es que cuando preparamos nuestro proyecto, Facebook estaba naciendo. Nosotros venimos también de hacer otros proyectos online de redes sociales en España, de ser pioneros en este tipo de servicios. Y entonces en aquella época no era algo que pudiera pasar por nuestra cabeza porque no existía como tal. Estaba naciendo, tenía muy pocos usuarios, estaba cerrado solo en Estados Unidos. Y realmente nunca pasó de inicio por nuestra cabeza, porque la única diferencia que tenemos con ellos, lógicamente, es que ellos están en un mercado gigante y que están en Silicon Valley y que han pegado un pelotazo gigante, ¿no?, de tráfico, de audiencia. Pero lo cierto es que nuestras ambiciones son tan grandes como las de ellos. Somos emprendedores que creemos en nuestro proyecto porque creemos que estamos aportando un servicio totalmente diferencial y un valor añadido muy fuerte. Pero al mismo tiempo, lo que tuvimos claro en cuanto Facebook empezó a crecer es que nosotros teníamos que asociarnos a ese movimiento, y de hecho fuimos la primera empresa que en España integró Facebook Connect. Estuvimos en una presentación con ellos en la que vino incluso Mark Zuckerberg a Madrid, y estuvimos presentando nuestra integración, y realmente hemos pensado que siempre hay opciones para trabajar juntos. De hecho, ahora mismo tú puedes loguear en Minube con un login independiente o puedes hacerlo mediante tu cuenta de Facebook. Pero nosotros creemos que Facebook es una herramienta fantástica que se utiliza para una cosa, que fundamentalmente es tus contactos. En general, pues contactos amigos, contactos presentes, contactos pasados, pero no está dedicada exclusivamente a determinados nichos. Nosotros en Minube lo que queremos es atrapar al viajero, y de hecho es lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestro usuario no es un usuario cualquiera que tenga diferentes afinidades y gustos distintos, sino un viajero empedernido. Y es nuestra gran diferencia. Los 250,000 o 280,000 usuarios registrados ahora mismo en nuestra comunidad en España son viajeros. Y esa es nuestra gran diferencia. Y eso nunca lo podremos encontrar con una grandísima masa de gente que pueda ver en Facebook, ¿no? Y de hecho, nuestro proyecto, que ahora mismo, como te digo, está creciendo bastante en el último tiempo, no es un proyecto exclusivamente local. Estamos también en Francia, estamos en Italia, estamos en Portugal, en Alemania, estamos muy pequeños en China, queremos lanzar durante 2012 también en Latinoamérica, iremos a Brasil. Tenemos visión global y queremos convertirnos en algo internacional, y porque ya lo somos, de hecho, y totalmente independiente, ¿no? O sea, en ese sentido, nunca ha pasado por nosotros estar dentro de Facebook de forma independiente, pero sí como complemento. De hecho, tenemos también una aplicación dentro de Facebook que se puede navegar a través de mi red internamente, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues ahí tenemos una experiencia, Minube, que sin duda pues es un proyecto, una red social orientada al mundo de los viajes, sin duda interesante de conocer. Y, hombre, ya que está relacionado, ¿habéis tenido la ocasión de viajar precisamente hasta Silicon Valley?
Sí. De hecho, bueno, hemos estado por allí en los últimos meses, bueno, haciendo una prospección un poquito, conociendo a gente, buscando posibles alianzas y estrategias. Y, bueno, o sea, de forma natural, pues nuestro proyecto tiene una cadencia lógica a terminar yendo hacia allá, pero al mismo tiempo es muy complicado, ¿no? Porque no llevamos ya mucho tiempo en marcha pues aquí en España, en otros mercados, y es más complejo llegar desde esta fase a Silicon Valley desde cero, ¿no? Porque allí hay la competencia es feroz, y porque hay muchísimos intereses en el mundo del travel, ¿no? Que es el nuestro. Pero por supuesto no descartamos, y tenemos mucha ilusión. Creemos que es un proyecto que no existe cosa similar ni allí ni en ningún otro sitio, y que somos creemos bastante en nosotros como proyecto, ¿no? O sea que, ¿por qué no? ¿Por qué no en un futuro estaremos por allí?
Uh-huh. Pedro Jareño, director de comunicación de Minube, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, y os deseamos mucho éxito. Recordamos la página web donde los oyentes pueden ampliar información y ver esta red social, Minube, como suena, vamos, como si fuera tuya la nube, minube.com. En esa página web los oyentes podéis ampliar más información, y solo nos queda despedir y agradecerle por el tiempo empleado a Pedro Jareño, responsable de comunicación de Minube, por este tiempo, y le deseamos muchísimos éxitos.
Muchísimas gracias, un verdadero placer, ¿verdad?
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de USA Digital. Recibimos a Miquel Carmona, está aquí con nosotros. Arrachaldeón, Miquel.
Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad.
¿Cómo que esta noche es Nochebuena? Te ha tocado la lotería y déjate de Nochebuenas.
Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la Nochebuena. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena.
Bien, esto como toma falsa no tiene precio.
Oye, pero es que estamos ya.
Ya está.
Estamos en puertas. El que nos escuche el jueves, pues todavía falta. Pero el que nos escuche el sábado, es noche buena ya.
Miquel, escucha. ¿Sabes lo que voy a hacer?
Sí.
Voy a quitar la promo que tenemos, bueno, la felicitación navideña que tenemos en Euskadi Digital, y te voy a poner a ti.
No, por favor.
Sí.
Bueno. Ay, aquí estamos otra vez en Nochebuena, y antes de Nochebuena si nos escuchan antes, y después pues si nos escuchan por podcast o en las múltiples formas en que nos pueden escuchar nuestros oyentes. Uh-huh. Aquí pues para hablar de algo relacionado con el mundo de
software. Es verdad, porque claro, si nos escucháis el jueves pues estaréis pensando en a ver si os ha tocado el gordo. Pero si nos escucháis en sábado, estaréis pensando en el atracón que os vais a dar hoy para cenar, ¿no?
Yo no pienso tocar a nadie. Si dices lo de tocar el gordo por mí...
¡Ay, ay, ay! No, no, quita, quita, quita. Aparta.
No voy a tocar a nadie.
Bueno, Miquel, lo nadie. Primero, ¿te ha tocado la lotería?
¿Es el Día de la Salud ha sido hace poco o va a ser hace poco? ¿Dentro de poco, vamos? No, no, claro, sí es el Día de la Salud. El jueves,
día
es verdad.
Día de la Salud, también hay Día de la Salud.
Hombre, claro, ya sabes, cuando alguien le toca la lotería, por lo menos tenemos salud.
Ah, claro.
¿Es el Día de la Salud o no es el claro, Día de la
claro,
Salud?
Claro, claro, eso será mañana, bueno, no, hoy ya.
Bueno, si nos escuchan el sábado, ha sido hace un par de días, sí.
Y a mí me ha tocado lo mismo que jugado.
Nada. Hombre, yo algo sí llevo, pero... me ha caído algún dinero atrás, pero poca cosa,
el
la
otro
verdad.
El otro día, Miquel, el otro día hicieron en una televisión uh-huh. un estudio de que te toque la lotería, ¿no? Que te toque el gordo y ver las probabilidades que hay de que uh-huh. de que tengas que la tienes una fortuna.
Depende, si vas a una feria de gordos es muy fácil que te toque un gordo.
Ya, pero quiero decir que es muy curioso. Yo, según estaba viendo el reportaje, dije, bueno, como la gente viera esto, pues no sé, unas semanas antes de la lotería, los loteros iban a vender, pero muchísimo menos.
Yeah.
Porque los compramos, pero muchas veces por compromiso, ¿no? La lotería, sobre todo, compromisos, sí, que al final le coges a la vecina, a la pescatera, al estado donde pasas las vacaciones, etcétera, etcétera.
Al del bar donde tomas el café todos los días.
Ah, exacto. Entonces al final te juntas con una cantidad de lotería y luego llegan ya los regalos, ¿no? Pues alguien de la familia que te dice, mira, pues te regalo 10 euros de lotería. Y dice, pues yo también te lo regalo. Venga, venga.
Eso se llama cambiarse.
Lotería para
allá. Nos cambiamos lotería.
Lotería para allá. Venga, vuelta para arriba, vuelta para abajo. Mi numerito, qué bonito es. Mira, no sé qué. Pero ¿cómo no me has acogido mío? Fíjate que si toca. Y luego llegamos al trabajo.
Uy.
En el trabajo hay que coger, porque claro, no le van a tocar al resto de compañeros y a ti no.
Uy, te sé que si te queda una cara tonto.
Lotería otra vez, venga, lotería. Desde luego, vaya negocio que se ha montado, ¿eh?
Pues
y,
sí.
Y la verdad es que, hombre, hicieron un estudio y básicamente pues lo que comentaban, pues que a razón de 20 euros el décimo, bueno, la recaudación son de unos cuantos millones de euros de por la venta de la lotería. Y que...
luego están los premios, ¿no?
Sí, pero que claro, lo que repartían en premios, pues o sea, una proporción de eso.
Sabes que no venden todo lo que ponen en la venta, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí, retiran bastante. Uno de los... al que más premios le tocan realmente de la lotería,
cosa,
¿sabes
Miquel?
¿Quién es? A la Hacienda Pública. Pues claro, esos números se supone que los juega Hacienda. La Hacienda Pública.
Ya, con lo cual, si sacan una bola y dicen aquí ha tocado un premio, ¿esa bola no se ha vendido?
O sea, pues siempre... se lo queda Hacienda.
¡Uy, qué bien!
Claro. La Hacienda Pública, eso queda en la Hacienda Pública. Y si no se ha vendido todo, sino que se ha vendido solamente una parte, por ejemplo, sabes que hay varias series, ¿no?
Y puede pasar, por ejemplo, que el gordo que no se hayan vendido todas las series y que...
Y las que no se venden, Hacienda se queda con ellas, es una pasta, además. Ya te digo que Hacienda juega a la lotería también. Todo lo que no se vende...
Ya. Ya, pero bueno, todo lo que no se vende tampoco es dinero.
Tampoco es dinero que ingresa, efectivamente.
Ahí está, el dinero se hace en cuanto a hacer la venta, si no, pues no hay. Bueno, pues al final, la conclusión que llegaba a este estudio es pues que lo hacían, lo simulaban, ¿no? Son 99.999 números.
No, son tantos.
Hombre, ¿tú me dirás?
Yo te diré, no caben tantos en el bombo.
Claro que son 99.999.
No salen todos los números.
Que sí salen.
Que no salen, leches.
Que sí, hombre.
Que no, que los sorteos normales sí, pero en el de Navidad no. No caben en el bombo, van cada número individual en una bolita. No es como los sorteos normales
un numerito
en cada bola, un número y luego hacen el número pues completo.
Lo que comentaron...
En Navidad cada número entero, cada décimo, cada número de lotería entero, van en una bolita.
Sí, sí.
No caben los 99.000 en el bombo, por peso, no se soporta.
Pues que hagan un bombo más
60,
grande, hombre.
No pueden. No les da, o sea, han probado y no les da, por física pura no funciona.
Pues entonces no me gusta, porque yo quería el 85.427.
Pues no hay, hasta 60 y... no, igual 85.000 sí. Hay un tope, pero no llegan hasta el 99.000, fijo. Si te fijas luego en la hoja de los... cuando salga la hoja de los... del... pues todos los números que han salido premiados, verás que no llegan hasta el último. Empieza no sé qué, el 1000, el 2000, el 3000 y tal.
Miquel.
Hay hasta cierto número, pero no está en 99.000.
Miquel.
¿Qué?
¿Qué más defraudó?
Ah, ¿te defraudó? No. Menos mal que no eres Hacienda, porque si eres Hacienda y me dices que me has defraudado, me puedes poner una inspección.
Ya. No sé, es que...
no hay hasta el 99.000 en Navidad.
Pues muy mal, me parece.
Y es un problema físico, que no caben en el bombo.
Porque con lo que nos gusta,
no
imagínate que alguien quiere el 92.500.
No hay.
Pues me parece muy mal, porque no, es el que yo quería jugar.
No sé exactamente hasta qué número llegan. Yo quiero recordar que se quedan por los 60 y tantos o por los 80 y tantos, pero hasta el 99 no llegan, fijo que no llegan.
Ya. Bueno, pues nada, para el año que viene que pidan a los Reyes Magos un bombo más grande.
Un bombo más grande.
O si no, me imagino que...
Oye,
a ver, Miquel, me imagino que en una hormigonera podrán echarlos todos, ¿no? Y ahí sí que les tienen que caber y ya está. Que hagan el sorteo con una hormigonera y ya está.
Sí, pero más que nada es que se machacan los bolas. A mí ahora sale una pasta de madera allí. ¿O no?
Bueno, sí,
antes... Son de madera, una madera muy dura, por cierto, no sé si sabías. Yo estuve viendo un reportaje. Oye, espérate, voy a ver si encuentro los resultados del año pasado de la Lotería de Navidad. ¿Sabes hasta qué número llegaron?
¿Cómo que del año pasado? Serán los de este año, ¿no?
Sí, pero es que todavía no han salido.
¿Cómo que no han salido?
Todavía no han salido, todavía no se han publicado.
¿Cómo que no se han publicado?
Yo la página que he visto no la han puesto todavía.
Miquel, por favor, busca, que sí, que están.
Sí que están, los resultados, el gordo.
Sí.
El gordo te va a tocar a ti, el gordo, como sigas tocando de las narices, el gordo te va a tocar a ti, pero de otra manera.
Bueno, pues, en fin, pues nada, pues hacían la proporción y decían, pues mira, lo hacían con lentejas y así para que viéramos. Y dices, pues mira, aquí tienes pues aproximadamente tantas. Y el gordo, pues es una bolita blanca que echaban ahí, y vea, la ponte a buscarla. En un bol lleno de lentejas.
Una aguja. Lo de la aguja y el pajar, una cosa así, vamos.
Entonces dime tú la probabilidad de que eches la mano, cojas uno y sea la blanca, pues claro. Ahí es cuando te das cuenta. Entonces al final, pues la lotería, yo es lo que veo, ¿no? Que al final, pues hombre, son números, pero está tan repartido que sí, que al que le toca la lotería, pues es como se suele
decir. A ver, eso del tan, déjalo para el programa Nochevieja. De las campanas eso, para...
Que al final está tan repartido que sí, al que le toca pues muy bien, pero hay un montón de gente que no le ha tocado.
Hay más gente que no le ha tocado
que el que le ha tocado.
Eso también es verdad.
Así
que... Es que funciona así esto, porque el dinero no lo van a dar ellos, o sea, es de todo lo que hemos jugado todos los demás, también está claro.
Ahí está.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
En fin.
El día de la salud.
Y a mí, para que me toque dinero atrás, para eso no juegas, así ya tienes el dinero atrás.
Eso ¿no? También es verdad.
¿Ya está?
Bueno, ¿listo? Muchas veces se juega, ya te digo, yo por lo menos juego por compromiso muchas veces.
Yo me
y
llevo.
Bueno, porque es un poco tradición y eso, ¿no? Tienes una tradición familiar, con los hermanos, con los padres y tal, de cambiarte y bueno. Uh-huh. Es lo que, por cumplir un poquito la tradición, ese espíritu navideño aquí, bueno, porque se note que estamos un poquito tal en Navidad y eso. Porque ya es Navidad, ¿no? Ya es Navidad.
Uh-huh.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y dentro poco Nochevieja, las uvas, ya el 2012 a la vuelta de la esquina, es cuando se va a acabar el mundo, dicen, ¿no? La profecía de los mayas. Bueno, todavía falta un año casi hasta el final. En fin, hay tiempo.
Bueno, pues ahí está.
Para que lo rompamos más.
Y ojalá que aquí algún oyente le haya tocado la lotería. Y si le ha tocado la lotería, pues que se acuerde de los que no nos ha tocado.
Un jamoncito, una cosita de esas.
Incluso de los que no jugamos, que esos ya lo tenemos.
También, un jamoncito, una cosita de estas.
A mí no me sorprende, porque ya sé cómo va a tocar la lotería, que no me va a tocar. O sea, ya.
Oye, si le ha tocado a algún oyente y te manda un jamoncito, algo te ha tocado, aunque sea indirectamente.
Ahí está, si alguien la diosa fortuna le ha rozado. Pues que oye, que comparta.
Uh-huh.
Es bonito compartir, ¿no? Es lo que se debe hacer, ¿no?
Eso, compartir es lo mejor.
Venga. Bueno, pues venga, aunque parezca mentira, estamos a la sección dedicada al mundo del software libre.
Nadie lo diría.
Aunque estamos hablando de la lotería, porque en un día como hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues venga. Miquel.
Bueno, pero antes de empezar, voy a hablar de alguien. Pero no porque sea el día de la lotería, que no somos qué, porque igual dice, están hablando del gordo y ahora hablan de mí. No tiene nada que ver, ha sido casualidad, ¿eh? Quiero saludar a un oyente...
¿Rolonchero?
A un oyente que es un experto en seguridad, porque siempre nunca baja de la guardia. Me refiero a Tronchacepas, que vive en la guardia, en la población de la guardia.
Uh-huh.
¿Y por qué le quiero saludar? Pues porque hace poco ha aprobado un examen al que se presentó de radioaficionado.
¡Ay, Dios mío! ¡Os estoy envenenando a todos! ¡Os estoy envenenando! Mira que empezamos, entonces, y claro, lo que tiene Rafa y tal, y qué divertido es y tal, y venga, y ahora os habéis ido uno detrás de otro.
Yo
¿eh?
De momento tengo dos talkies, pero cualquier día la emisora caerá.
Ahí está. Por algún sitio hay que empezar.
¿Verdad que sí? Y entonces, pues nada, quería felicitarle y ser... Yo hace poco me lo dijo y tal, te voy a dar una primicia y tal por el Skype, me dijo, y ahora pues aprovecho públicamente para felicitarle.
Ajá.
Y espero que dentro de poco ya tenga sus letras para poder salir al aire y que podamos comunicarlos por las ondas de la radio.
¿Y eso que es que le dan una sopa de letras o así?
No, las letras es el indicativo este que hay que decir cuando uno habla por la radio, no sé, me han dicho, no es que yo sepa, porque yo esas cosas como que no entiendo.
Si supiera lo que nos cuesta que Miquel hable...
Parece mentira, ¿verdad?
Si supieres lo que nos cuesta, vamos. ¿Le oyes por
parece
ahí?
Mentira, oye.
Y
oye,
cuando habla, le oyes.
Estoy escuchando en el programa y parece mentira.
Si estás en una frecuencia y de repente oyes un hola, sin más, sin indicativo ni nada, ese es Miquel. Porque habla lo justo.
Hombre, yo,
hola, qué, hola. Como los indios, vamos, me habla igual.
Jao, yo ser.
Ahí está.
Tener que hablar poco.
Así que ya le conocemos por eso. Bueno, pues nada, felicidades, Orión, acá a Troncha Cepas por haber obtenido y que le esperamos pronto, ¿no? En las bandas de radioaficionados, ¿no?
Por supuesto que sí.
¿Cómo que por supuesto que sí si tú no estás nunca?
Oye, pero yo escucho mucho.
Ah, bueno, eso es importante.
Así que le escucharé.
Eso se llama radioescucha, no es radioaficionado. Muy bien, pues nada, y a los demás animaros a que lo saquéis. Total, ya veis, si esta Troncha lo saca, o sea que ya...
Troncha es muy listo, ¿eh? O sea que no... Pero es con muy poquito esfuerzo se puede sacar, no hay que hacer un máster aquí ni una carrera universitaria. Se puede sacar, es asequible, hay que esforzarse un poquito, estudiar un poquito, pero es asequible.
La verdad que no hemos hablado de ello aquí en Enreando, pues porque parece que no nos va la temática, ¿no?, de radioaficionados con esto, pero bueno, si los oyentes nos lo demandan y nos dicen, oye, que ya me gustaría que nos contarais algo de cómo están ahora las cosas, pues se lo mandáis a Miquel, que es el encargado de estas cosas.
Sí, yo experto en estas cosas, ya sabéis.
Es experto, quiero decir, experto en recoger la voz del público. A mí se me da eso de proponer ideas y echárselo al vecino, ¿eh?
Sí, uy, es que echando valores fuera eres un artista, vamos. Mejor que Iker Casillas.
Bueno, pues nada, nos lo mandáis a cualquier correo, a oyentes, a Software Libre, y os atiende Miquel personalmente. Al que queráis, vamos, no hay problema, tenéis muchos para elegir.
Sí, sí, sí.
Y desde luego lo hablaremos. Sí, bueno, sí. Pues nada, Soriano, bien grande a Troncha y que lo esperamos. Venga, vamos con ya contenidos de Software Libre.
Sí, vamos a ver, en primer lugar tenemos un correo que hemos recibido a... Bueno,
¿Con sobre y sello?
No, es a través de la página web, una forma de contacto que no solemos decir. En la página web de Enredando, entre www.enredando.net, hay una zona donde pueden dejar mensajes y nos llegan por correo.
Es,
o sea,
verdad.
Los mensajes que dejan en esa página, ese formulario,
sí,
formulario.
No, incluso ha habido muchos mensajes que hemos dicho que nos han llegado a través del email y son de esos, ¿eh?
Y son de esos, son de formulario, sí. Porque dice, además, esto es una consulta de correo electrónico a través de tal, de Enredando, de www.enredando.net, o sea, que a través de tal, dice es lo que dice el mensaje.
Ya, ¿Y qué es lo que preguntan?
Y dice, opa, Miquel, relaciona, bueno, el tema del mensaje es procesadores, y dice, opa, Miquel, relacionado, Jorgillo, que es el que pone el mensaje, dice, opa, Miquel, relacionado con una pregunta que le he lanzado a Morta sobre hasta dónde actualizar mi sistema operativo para que mi viejo 21.4... no empiece a ir demasiado despacio, me gustaría hacerte a ti otra pregunta. He oído que un mismo ordenador rinde mucho mejor bajo Linux, GNU Linux, que bajo Windows, ya que se le puede actualizar más y el ordenador sigue respondiendo bien. ¿Es eso cierto? Gracias. Bueno, le he contestado. Voy a leer en parte el mensaje de respuesta. Y bueno, le he comentado en el mensaje y le he contestado a ¿quién era? A Jorgillo le he dicho, bueno, que hasta cierto punto sí. Lo que pasa que es que si tenemos un ordenador un poquito antiguo, pues debemos ponerle una distribución acorde con las características. Por ejemplo, las últimas versiones de escritorios gráficos, como pueden ser KDE o Genome, requieren máquinas bastante potentes pues para sacarles todo el rendimiento. En el caso del PC de Jorgillo, que es un 21.4, yo la verdad es que pondría un escritorio pues bastante más liviano, como puede ser un escritorio XFCE o LXD también. En Ubuntu, en concreto en la distribución Ubuntu, está una de las ramas es la Xubuntu, y luego otra de ellas es la Lubuntu. La Xubuntu tiene el escritorio XFCE y la Lubuntu viene con el escritorio por defecto, el LXDE. Estos dos escritorios, con estos dos escritorios que le he comentado anteriormente, y que pueden adecuarse estos dos escritorios a sus necesidades pues perfectamente. Aunque también hay otras muchas distribuciones que incorporan pues alguno de estos escritorios, y es cuestión pues de buscar un poco nada más, ¿no? Y bueno, sobre esto voy a comentar un poquito, hablar de alguna vez ya he hablado de ellas me parece, pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en estas distribuciones creadas en principio para ordenadores pues un poquito menos potentes, no un último modelo, sino que tenga un poquito menos de recursos. Entonces pues tiene estos escritorios más livianos que van a cargar menos de trabajo al procesador a la hora de funcionar el equipo, ¿no? En concreto vamos a empezar hablando de Xubuntu. Hay una información muy interesante sobre Xubuntu, Xubuntu también llamada, en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/xubuntu. Y en concreto, Ubuntu es una distribución oficial basada en, o sea, está oficial, no es que haya alguien cogido la distribución, o sea, de la fuente principal haya hecho un fork diferente, sino que son los propios que generan la Ubuntu, generan esta, ¿no? Hay varias de ellas que generan, y una de ellas es la Ubuntu. Y está diseñado, para utilizar el entorno de escritorio XFCE. Ubuntu está diseñado para usuarios con computadores que poseen recursos limitados de sistema o para usuarios que buscan un entorno de escritorio pues que sea más eficiente. La versión estable más reciente es la, bueno, viene con la, va a la vez que la versión oficial de Ubuntu, o sea, cuando la Ubuntu sale la versión 11.10, que es la última del 2011, el mes 10, que fue cuando salió, pues la Ubuntu también sacan la versión 11.10, también lanzada el 13 de octubre de 2011. Entre las características, pues utiliza, como os he comentado ya, el escritorio XFCE, y a diferencia de Ubuntu, que utiliza Unity como entorno de escritorio. Este cambio permite un mejor rendimiento del sistema operativo en ordenadores con recursos limitados, a ser más ligero y rápido. De la misma manera, Ubuntu también se caracteriza por utilizar aplicaciones GTK diseñadas para utilizar menos recursos, como por ejemplo utiliza Genome Office en lugar de OpenOffice. El primer lanzamiento de Ubuntu fue el 1 de junio de 2006, junto con la versión 6.06 de la familia de distribuciones de Ubuntu, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues a cada versión nueva de Ubuntu ha venido acompañada de la versión correspondiente de Ubuntu, también con el mismo nombre en clave, como ya hemos comentado. La última versión que andan ahora es la 11.10, y es el onírico celote, onírico este, onírico celot. Y bueno, y también está, como comentábamos, en Ubuntu, ¿no? En este número de versión. Para poder descargarla, se puede descargar directamente de internet, y la página es muy sencillita, es www.subuntu.org. Lo voy a leer otra vez más, xubuntu.org, subuntu.org con X. Y bueno, esto es lo que quería comentar sobre Ubuntu. Luego tenemos también Lubuntu, que es una distribución oficial también del proyecto Ubuntu, que tiene como por lema menos recursos y más eficiencia energética, y utiliza el gestor de escritorio, el XDE. El nombre del Ubuntu pues es una combinación entre el XDE y Ubuntu, o sea, cogen la L del XDE y luego ponen después Ubuntu. El gestor LXDE utiliza el administrador de ventana llamado OpenBOSS e intenta ser un sistema operativo que demande pocos recursos de RAM, CPU y otros componentes, especialmente ideados para equipos portátiles de recursos limitados como netbooks, dispositivos móviles o ordenadores antiguos. Con este ideal y esquema de desarrollo, pues que se presenta como una competencia de Ubuntu. O sea, si tenemos un ordenador que tiene pocos recursos, pues podemos probar cualquiera de las dos, tanto Ubuntu como Ubuntu. Ubuntu todavía es para ordenadores que tienen menos potencia todavía que Ubuntu. Yo creo que todavía es para ordenadores que si en un ordenador Ubuntu nos va bien, Ubuntu nos va a ir mucho más ligero. Y si en un ordenador Ubuntu va un poquito justo, pues le metemos Ubuntu y va a ir mucho más holgado. Esta distribución en concreto apareció como un paquete opcional desde la versión 8.10, y en febrero de 2009 el creador del proyecto Ubuntu, Mark Sutherland, fue invitado a participar en el XD como un proyecto conjunto con la comunidad de Ubuntu, con el objetivo de liberar un nuevo sistema operativo a través de Ubuntu llamado Lubuntu. Y bueno, a partir de marzo de 2009 el proyecto Ubuntu fue creado en Launchpad por Mario Belling, incluyendo una primera versión del logotipo. Y además el proyecto fue anunciado en la página oficial de Ubuntu y incluye la lista de aplicaciones, paquetes y componentes que incluye el sistema operativo. Es importante comentar que esto sigue las versiones tanto de Ubuntu como Ubuntu siguen el mismo esquema de Ubuntu en cuanto a nuevas versiones, que nos va a permitir actualizarlas desde el propio actualizador del sistema, incluso también no solamente las actualizaciones de seguridad o actualizaciones de los programas, sino la propia distribución, cuando sacan una nueva, también te permite actualizar a la nueva versión. igual que permite un Ubuntu normal, pues tanto los Ubuntu como el Ubuntu viene con ese sistema, pues para poder estar actualizado en todo momento y al día en cuanto a los programas disponibles, pues para poder sacar el máximo rendimiento a nuestro equipo, que aunque tenga menos recursos, pues no debemos desecharlo y sin más, sino que podemos buscar herramientas o programas o distribuciones en este caso que nos van a permitir pues poder todavía sacarle unos años de vida útil. Y bueno, es interesante pues para esas personas pues que tienen unos ordenadores un poquito antiguos en los que el Windows ya les empieza a ir lento, ir mal, y dicen, bueno, es que voy a meter un Ubuntu y es que va muy lento, o no me carga, o no es compatible con cierto hardware que tengo yo porque está muy desactualizado y ya no soportan a estas nuevas cosas que vienen ahora en las distribuciones, pues utilizando una distribución de ese tipo nos va a funcionar perfectamente. Yo en varios ordenadores antiguos que tengo diferentes versiones, yo en concreto utilizo más Ubuntu, aunque estoy pensando en poner en algún portátil que tengo muy, muy antiguo la Ubuntu y comprobar a ver qué tal va. Pero bueno, es un proyecto que tengo en propósito para el año, ¿no? Hay que empezar con la lista de propósitos, ¿no? Adelgazar, por ejemplo, y también probar Ubuntu. Eso va a la lista, después de lo de adelgazar. Bueno, y esto es lo que tenía como sobre este mensaje de Jorgillo, que yo espero que le sirva lo que le he comentado, y si no, pues bueno, pues que nos comente pues si quiere hablar de alguna cosa más o que le comentemos alguna otra cosa, y igual que el resto de los oyentes, y bueno, si con esto que les comentaba dice, bueno, danos más opciones o otra cosa y tal, pues que lo comenten y oportunamente pues estaremos aquí hablando de ello. Pasamos a otro tema. Uh-huh. Bueno, este es un tema que yo creo que le va a gustar a Mortanauta, que vamos a hablar de 12 razones para probar Linux Mint. Es un artículo muy interesante de PC World. Y bueno, me ha parecido interesante y entonces quería comentarlo aquí, ¿no? En concreto, pues las razones para utilizar Linux Mint y no otras distribuciones, incluso la misma Ubuntu, ¿no? En concreto, pues comentan pues que la primera opción, que es el usuario, es todo. Linux Mint pues fue lanzado en el 2006 y tiene muy buena reputación por su facilidad de uso y una variedad de herramientas gráficas le brindan a este software impulsado por la comunidad una dosis de usabilidad extras, mientras que la inclusión de numerosos códigos multimedia mejora su compatibilidad de hardware. El objetivo de Mint es ofrecer una experiencia no convencional más completa que otras distribuciones de acuerdo con el mismo proyecto. La segunda de las razones es el enfoque que tienen Mint de los usuarios para este nuevo lanzamiento, es que mientras que el equipo de Mint ha optado por utilizar el controvertido entorno escritorio Genome 3, no lo imponen a los usuarios desde el comienzo. En cambio, va incorporado una capa adicional llamada MGSE o Mint Genome Shell Extension, que busca ayudar a aquellos que quieren adoptar Genome 3 a asimilarlo adecuadamente. Al elegir componentes de este tipo, pues los usuarios pueden personalizar y ajustar el escritorio que estén utilizando. O sea, es más amigable para los usuarios, podríamos decir. Este sistema nuevo pues no solamente tiene espacios de entrenamiento para Genome 3, sino que los usuarios que se resistan a usar esta última versión del escritorio también pueden elegir un derivado del viejo Genome 2 diseñado para verse y sentirse como el original, Genome. Que incluye pues una edición DVD de la edición, se incluye este derivado en la versión DVD de la versión Linux Mint 12. Los usuarios de la edición de CD lo pueden instalar utilizando un paquete llamado Mint Meta Mate. Mint Meta Mate, o sea, con guiones, Mint Meta Mate es el paquete que va a instalar este derivado del viejo Genome, pues para que quiera seguir utilizando o utilizar la versión DVD para instalarse, entonces no habría problemas. En concreto, Linux Mint 12 se basa en el nuevo Ubuntu 11.10, pero el escritorio Unity, que tantas divisiones ha provocado, no se puede ver por ninguna parte. Me parece que este será uno de los puntos fuertes a favor de Mint entre los usuarios pues que no están satisfechos con Ubuntu por el escritorio Unity, ¿no? La quinta razón es un motor de búsqueda correcto. En lugar de usar Google sin ninguno o algún otro motor de búsqueda reconocido en la red, Linux Mint se ha asociado con DuckDuckGo, elaborando sobre software open source y repleto de funciones, pues ahora pues este sistema DuckDuckGo aparece por defecto en Mint y es especialmente distintivo por el hecho de que no rastrea a los usuarios, no recolecta, comparte, usa información personal para personalizar los resultados de búsqueda. Todos aquellos que quieran buscar un elemento en particular obtendrán los mismos resultados, pero bueno, claro que si tenemos un buscador que no es este, que viene por defecto llamado DuckDuckGo, pues siempre podemos instalarlo y utilizarlo. La sexta razón, arte nuevo y fresco, pues Mint siempre ha sido una de las distribuciones con mejor apariencia, y la versión 12 pues mejora aún más la fachada con nuevos temas y un sistema, pues una apariencia mucho más bonita. Un sistema poderoso con las aplicaciones. Junto a Linux Mint viene un amplio abanico de software de aplicaciones que incluye pues Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP y el reproductor de vídeo Topen, entre otras. Vamos a mirar un poquito lo que hay debajo de Linux Mint también como octava razón, ya que se basa en un kernel 3.0 de Linux, así como el que utiliza Ubuntu 11.10 y Gnome 3.2. Linux Mint figura como la distribución de GNU Linux más popular en DistroWatch, superando incluso Ubuntu. Eso además creo que fue una noticia que comentamos hace unas semanas, que nos sentaba pues la posición principal hasta hace poco. Con Mint pues estarás bien acompañado, significa mayor apoyo de la comunidad, con más consejos, trucos y mejoras en el camino. O sea que hay mucha gente ya que está utilizando el Linux Mint, y cuando tenemos algún problema es fácil que encontremos la solución específica para Linux Mint, sin tener que, bueno, que también es otra posibilidad, coger una solución que exista para Ubuntu y adaptarla, que también podría llegarnos a funcionar, pero bueno, hay soluciones ya creadas específicamente para Mint, cosa que está muy bien pues para no tener que adaptar soluciones de distribuciones que, aunque se parecen, pues tienen sus diferencias también, ¿no? Y la décima razón es seguro y confiable. Todo el sistema GNU Linux es conocido por su seguridad, y Linux Mint pues lleva esta reputación unos pasos más allá, incluyendo un enfoque más bien conservador sobre sus actualizaciones de software y un administrador de actualizaciones único para ofrecer más seguridad y confiabilidad. El resultado es un sistema operativo de muy bajo mantenimiento. El actualizador de aplicaciones de Linux Mint es de las mejores aplicaciones que he visto yo en mi vida. Supera con mucha diferencia el actualizador, o sea, el gestor de actualizaciones de Ubuntu, que no está mal, está muy bien, es un programa que funciona muy bien. Pues Linux Mint le da todavía un par de vueltas, y porque es mucho mejor, me ha parecido muy sencillo de utilizar, muy práctico.
Estás hablando de Linux Mint, ¿no?
De Linux Mint, sí, estoy hablando.
Mortanauta se va a poner contento.
Se va a poner contento, ¿no? Las cosas como son, hay que llamar al pan pan y al... No, ya no vino, no, acaba. Aquí vamos a hablar un poquito de cava porque ya es la época que estamos. Bueno, el caso es que este programa en concreto, yo he probado Linux Mint, ciertas cosas, pero no todo. Pero la actualización, porque es una de las tareas que haces habitualmente con un equipo, ¿no? Intentar mantenerlo actualizado. Pues la actualización, el gestor de actualizaciones de Linux Mint le da un par de vueltas al de Ubuntu, siendo el de Ubuntu, que no es nada malo, que es bastante bueno, va muy bien y funciona de maravilla. Sin embargo, de Linux Mint me ha parecido mucho más sencillo, más completo y más práctico. O sea, que no digo que el otro sea malo, sino que si uno es bueno, el otro es mejor. Uh-huh. La personalización, vamos a la 11, la razón 11, undécima. Porque iba a salir onceava, pero onceava es como... No es correcto.
Decirlo. Undécimo, duodécimo, sí.
Undécimo. Uh-huh. Pues la personalización es una de las principales fortalezas de Linux. En Linux Mint en concreto, los usuarios pues pueden definir la apariencia del software, del escritorio, la suite de las aplicaciones y más. Luego de vivir en el mundo propietario, pues esta es una gran revelación capaz de hacer el sistema operativo pues que sea muy personalizable y que parezca que es tuyo de verdad, ¿no? Y no es de otra empresa. Y la última, bueno, pues por último, pero no menos importante, Linux Mint es gratuito, de código abierto, y podemos utilizarlo como queramos y olvidarnos de los bloqueos del proveedor de una vez por todas. Toda la controversia que hay alrededor de Ubuntu, Unity y Gnome 3, pues va a ser interesante ver cómo responden los usuarios al nuevo enfoque híbrido de Mint, y bueno, si lo probamos, pues vamos a ver si esas pruebas que hacemos pues nos complacen, ¿no? Yo creo que cualquiera que pruebe Linux Mint va a quedar muy satisfecho, incluso más todavía que se utiliza Ubuntu, y yo en concreto me ha gustado, yo lo que he visto de Linux Mint. Lo que pasa es que tengo Ubuntu en muchos ordenadores instalado. La pega que le veo yo, pues que no tiene una versión como puede ser Ubuntu, con un escritorio XFCE para ordenadores de pocos recursos, como hemos comentado en el mensaje anterior de Jorgillo, y le faltaría eso. Otra cosa interesante de Linux Mint es que, aparte de estar en la versión, tener la versión que está basada en Ubuntu, tiene otra versión basada en Debian, a ver si me recuerdo cómo se llamaba, LMD, me parece que es Linux Mint Debian Edition, LMD, que es la versión que está basada en Debian directamente, de la que a su vez, o sea, Debian también es la en la que se basa Ubuntu, o sea que al final pues va un poquito a la fuente Linux Mint, y en vez de basarse en Ubuntu, pues tiene una versión sin abandonar esa versión basada en Ubuntu, siguen teniéndola, pues tiene otra versión que está basada también en Debian, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es lo que podemos hablar de Linux Mint de momento. Uh-huh. Recordar una vez más, yo creo que estas últimas semanas lo hemos dicho unas cuantas veces, la dirección de Linux Mint, pero la vamos a recordar una vez más. Y la página es linuxmint.com, L y latina, N-U-X, M y latina, N-T.com. O sea, Linux de venta. Mint es el menta en inglés, ¿no? Creo, si no me equivoco, en que mi inglés ya sabes que es de Lesson One, pero bueno, creo que es así. Y bueno, eso es lo que quería hablar sobre Linux Mint, pues para que... Como regalo para Mortanauta.
¿Hoy hay traguito de agua?
No, me parece que no hay agua por aquí. Estamos secos.
Ya. No, pues decía, porque como suele ser habitual, ¿no? Ya la costumbre de Mortanauta, el traguito de agua.
No, pues me parece que no hay agua por aquí. ¿Hay agua por aquí? No. ¿Esto qué es? No, esto es After Sea, no, vale.
Eso no es plan.
Estoy afeitado ya, no...
Muy bien.
Pasamos a otro tema. No sé cómo andamos de tiempo, porque estoy un poco descontrolado. Esto de las Navidades, está uno ya que no... Ayer una cena, mañana una comida, bueno, los compañeros, los amigos, no sé qué va. Está uno ya que desbordado ya con estas cosas, ya sabes. Estamos bien de tiempo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues pasamos a otro tema. Tú sabes, Rafa, que yo soy usuario también, aparte de Ubuntu, de Linux Mint y de otras distribuciones de GNU Linux, soy usuario de OpenSUSE. Y en OpenSUSE, pues, ¿qué me ha ocurrido? Me ha ocurrido que he ido a actualizar el sistema. Y sí, puedes mantenerlo actualizado, tener los paquetes actualizados, pero cuando sale una nueva versión, yo he echado de menos, muchísimo, que el gestor de actualizaciones te diga, hay una nueva versión, actualízate, como puede pasar con Linux Mint o con Ubuntu o con alguna de estas, ¿no? Que te da la posibilidad de actualizarte a la distribución completa nueva que acaba de salir. Pues esto en OpenSUSE yo no lo he encontrado por ningún sitio. Entonces he dicho, ¿cómo puedo yo actualizar la distribución completa, enterita, sin tener que descargar el CD, volver a instalar encima? Que sí, bueno, con el CD pues sí puedes, o DVD, sí puedes decirle que te actualice o qué tal, pero tienes que quemar un CD, gastar un CD que luego no vas a utilizar tampoco quizás. ¿Cómo se puede hacer eso desde el propio sistema operativo? Bueno, pues hemos encontrado una página por aquí, un blog de Explicado, se llama Explicado como para niños, Kausauko, blog.blogspot.com, es un blog personal en el que una de las entradas hablan de esto, precisamente de actualizar OpenSUSE. Y bueno, vamos a comentar un poquito cómo explican en esta página. Yo, en concreto, yo he seguido los pasos para actualizar mi OpenSUSE y me ha funcionado perfectamente. He hecho algún apaño que no ponía en la página, porque al principio me da alguna pega, pero al final me ha funcionado perfectamente. La forma de actualizarlo no es muy difícil tampoco. Es cuestión de escribir unos cuantos comandos que en esta página te los indican perfectamente. Y dicen, bueno, ¿cómo hacerlo? Pues no es difícil, aunque en esta ocasión pues hay que tener que combinar el uso del gestor de sistema, el administrador de sistema llamado JAS en OpenSUSE y en OpenSUSE, y también la consola de comandos o el terminal de comandos. Abrimos un terminal y escribimos, el comando es zyper, Z-Y-P-E. PPER, perdón, lo voy a repetir, ZYPPER espacio refresh, para actualizarlo. Luego tenemos el mismo comando zyper update para actualizar, y luego el comando principal, el más interesante, es zyper también con este comando modify repo guión medio al ALL guión disable, o sea, deshabilitar. Lo estoy leyendo un poquito como puedo en la traducción. Por supuesto, esta página con todos los comandos va a estar disponible en la página de Enredando, por si queréis ver exactamente cómo se escriben, pues haciendo clic en las notas del programa, pues está esta página en la que explican cómo actualizar OpenSUSE de la versión que tengamos. En concreto, esta página habla de la versión 11.4 a la 12.1. Y bueno, una vez que hemos hecho estos pasos, hemos desactivado los repositorios de la versión que estemos utilizando. El siguiente paso es agregar los de la versión nueva, o sea, en este caso la 12.1. Así que abrimos en concreto JAS, este administrador de configuraciones del sistema. Escogemos la opción repositorios de software y luego le damos a añadir. Y finalmente la opción especificar URL. Y ahí escribimos unas direcciones que en concreto son download opensuse.org /distribución /12.1/repo/OSS. Bueno, hay que poner OSS, el non-OSS y luego hay que poner el update o date /12.1, que es el número de la versión. Una vez que, además hay que ponerlos en el orden que indican en la página. Una vez que lo hemos metido estas direcciones, estas URLs para donde van a estar las fuentes de las nuevas, del nuevo repositorio, de la nueva versión que va a la que vamos a actualizar nuestro equipo, pues le vamos a dar a actualizar y pues con esto pues tenemos los repositorios listos para actualizar. Solamente hace falta escribir otra vez en el terminal de comandos zipper, o sea otra vez zipper espacio dup, zipper dup, y dependiendo pues de la velocidad de la conexión que tengamos, en unas 2 o 3 horitas pues lo tendremos todo listo y funcionando.
Muy bien.
Y bueno, y esto lo he utilizado yo para actualizar mi distribución. El sistema no es tan sencillo como puede ser en un Ubuntu, que directamente te sale un botoncito para pulsar sobre ella y te lo hace todo prácticamente solo, te pregunta 4 cositas y te lo actualiza muy bien. Pero tampoco me ha parecido excesivamente complicado, siguiendo estos pequeños pasos, para conseguir actualizar la distribución OpenSUSE que tenía instalada en el equipo, pues a la última versión disponible. Yo sí agradecería a la gente que desarrolla OpenSUSE que incluyeran en futuras versiones pues un actualizador automático del tipo del tipo de que utiliza Ubuntu, para pues cambiar de los que queramos cambiar de nueva versión, pues no tengamos que descargarnos el fichero ISO con la imagen del disco, grabar el CD o el DVD y con el DVD tener que instalar todo tal o actualizarlo, pero bueno, ya con el DVD. Yo sí agradecería que se pudiera hacer todo directamente desde el propio sistema de funcionamiento mediante pues un apartado dentro del gestor de actualizaciones que incluyeran en JAS. Yo se agradecería, aunque bueno, tampoco son unos pasos excesivamente difíciles. Sí que hay que reconocer que en Ubuntu es más sencillo. Y bueno, las cosas, hay que intentar facilitar la vida al usuario dentro de lo posible. Y yo agradecería que si se incluyera esta opción en un futuro. Pero bueno, no sé si me harán caso. De todas maneras, pues para que diga, ¿es todo OpenSUSE? ¿Qué es esto OpenSUSE? ¿Qué quiero información? Tal. Bueno, hay una página, además está en castellano, donde podemos encontrar información, descargarnos el ficherito para poder grabarlo en un CD y luego instalarlo. El fichero ISO, y la página es es.opensuse.org, y lo voy a deletrear opensuse.org, es.opensuse.org. Es al principio, es para que vaya directamente a la página castellana. Y bueno, no sé si tenemos tiempo para más.
No, mira la hora que es ya. Mira el reloj.
Ya hay que prepararse para la cena de Nochebuena. Bueno,
por
el
eso.
El que esté escuchándonos el sábado.
Ahí
el
está.
Que esté el jueves, el que esté mirando la salud, porque
ahí
es el día de salud hoy.
Si es el sábado, pues todavía nos quedan unas horitas para el primero de los encuentros, ¿no? Y ahora pues, vienen de dos en dos, sábado, domingo, sí, y bueno, sí. Unas semanas que nos vienen. En
Navidad,
fin.
Navidad, es la Navidad, alegría en este día hay que celebrar. ¡Ay!
No tiene desperdicio esto.
Es que yo me pongo muy muy navideño, muy cantarín, esto de los villancicos me encantan, ¿sabes?
No te preocupes, ya te vas a escuchar a todas las horas en la radio. Bueno, pues vamos terminando esto. Recordamos que estoy gracias al GLUB, la sección del mundo del software libre, y gracias al GLUB, la sección en Vizcaya GNU Linux.
Está en la dirección Navi... Ah, no, espera, no es Navidad, la dirección es www.glub.biz.
Recordamos cuál es. Ay, madre. Ay, que recordamos sí. Que cuáles son las formas de...
Las formas de contacto.
Sí, es que he pinchado.
Ay.
Las formas de contacto. Por un lado está el correo electrónico.
25 de diciembre. No. Es sl@enredando.net. SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Ese está más complicado. Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que es ahora hasta arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías. Aparece Foros de Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Uh-huh. Y por último, recordamos el número del buzón de voz.
El buzón de voz para que dejéis ahí vuestros villancicos. Perdón, vuestros mensajes de navideños. Digo, mensajes de consultas. Y el buzón de voz es el teléfono 94-483-3009.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí están las formas de contacto. Que pases una buena noche, no buena, ya lo dije la palabra.
Una noche buena, buena.
Que pases una noche buena, buena.
Buena noche buena.
Y feliz día de Navidad y nos reencontramos pues, la próxima.
Pues también que pases tú una feliz noche buena, noche buena. Y todos los oyentes, por supuesto, que pasen una muy feliz Navidad. Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Al final de esta edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital, os invitamos a que la próxima semana volváis a sintonizar con este programa y con nosotros, y por supuesto os deseamos lo mejor para esta próxima Nochebuena y el día de Navidad. Sorionak eta urte berriak.